Blog Talk Radio.
Amigos, llegó el sábado. Sí, señoras y señores, llegó el sábado 8 de julio del 2017 y está usted en sintonía con Punto de Vista. Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Les habla su amigo de siempre, William F. Torres, en ese orden, en la edición de este programa número 5, señoras y señores. Parece mentira, pero es verdad. Producciones Piri Media presenta su programa Punto PDV Media, vamos a decirlo bien. Presenta su programa Punto de Vista desde Puerto Rico y para ustedes y el mundo, transmitiendo un programa de noticias nacionales, internacionales, en vivo, y lo más actualizado que acontece a nivel local y de Puerto Rico. Sábado tras sábado presentamos un programa de primera, variado al gusto de nuestros distinguidos oyentes que están, óigame, en sintonía a través de www.puntodevistapr.com. En la tarde de hoy tenemos las sesiones Sobre la Mesa con Tamara Pérez, que nos traerá unos tremendos temas y un tremendo tema que está surgiendo en esta situación de los hogares de cuidados prolongados. Y nada más y nada menos, la sección de mi querido amigo Aníbal Ribot no estará en la tarde de hoy, ya que Aníbal tiene unos compromisos ya previos. Ya la próxima semana estará con nosotros el compañero y amigo Aníbal Ribot, y la sección Reporteros en la Calle, Willy Torres, y hoy no tengo a Néstor porque Néstor también está disfrutando de unas vacaciones que me debe estar escuchando allí al lado de la playa, en el océano, donde está el mar, donde está, ahí está Néstor. Y hoy tendremos a un gran amigo, un gran compañero de muchos años en la radio, que actualmente vive en Orlando y es el gran amigo Georgie Morales, productor, y también ya próximamente también dueño de una emisora allá en Orlando. También hoy, como todos los sábados, tendremos entrevistas, análisis, un resumen de todas las noticias importantes de esta semana, y esta noche tendremos dos grandes entrevistas, señores, dos grandes entrevistas y dos grandes participaciones. Recuerden que nos pueden escuchar, y tenemos nada más y nada menos en la tarde de hoy a Jorge Seijo con su análisis, porque hay que tener vergüenza, y directamente de Guaynabo, uno de los dos candidatos que estará corriendo para la alcaldía de Guaynabo, Ángel Pérez, estará ya también con nosotros en la tarde de hoy. Es una entrevista que estaremos hablando sobre cuál de sus plataformas de gobierno, y adicional a eso, qué va a ofrecerle a ese pueblo de Guaynabo. Así que eso y muchas cosas más estaremos escuchando en la entrevista esta tarde. Nos pueden escribir nada más y nada menos que a contacto @puntodevistapr.com. También nos pueden escuchar también, síganos por Punto de Vista. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y todas las redes sociales. Para sus saludos y participación, nos pueden llamar al 787-320-1923 y dejar mensajes de texto. Y también estaremos, ¿verdad?, ya llevándoles pronto a ustedes todo lo que esté aconteciendo allá en Guaynabo, como bien dije, y también con la sección de Sobre la Mesa con nuestra amiga Tamara. Y quiero decirles a ustedes que si nos quieren sintonizar, miren, simplemente vayan a nuestra página puntodevistaps.com, oigan, y accesen a la plataforma donde dice Radio Digital. Usted clica ahí y rápidamente estará escuchándonos a nosotros en vivo. Y ahora, señoras y señores, se encuentra con nosotros nuestra compañera Tamara Pérez, después de unas merecidísimas vacaciones en su sección Sobre la Mesa. Buenas tardes, Tamara Pérez.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los que se dan cita todos los sábados a escucharnos por este su programa Punto de Vista. Y nada, Willy, sí, unas merecidas vacaciones. Me quedé con las ganas de seguir, pero hay que elaborar, como uno dice.
Y me imagino, Tamara, que son unas muy buenas merecidas después, ¿verdad?, de uno, ¿verdad?, pasar unos meses, ¿verdad?, pues bastante fuerte, uno pues unas vacaciones no caen nada de mal. Bueno, Tamara, antes que nada, ¿qué tenemos en la tarde de hoy? Porque yo sé que por ahí hay una candela que está corriendo, pero yo quiero que tú pues unos des más detalles sobre el mismo.
Sí, Willy, sí, hay una candela corriendo, pues lamentablemente pues entró otro, ¿verdad? Hubo un cambio de gobierno y entonces cuando hay cambio de gobierno, pues en nuestro país es lamentable de que no se lleven a cabo la continuidad de los trabajos, ¿verdad? Viene todo el mundo a jalar por su lado o a imponer cosas nuevas o a echar hacia un lado lo que el anterior hizo o dejó por terminar. Y eso fue lo que hace es que afecta las situaciones, en este caso afecta a los pequeños y medianos comerciantes, afecta a los consumidores, afecta a todo el mundo, porque en lo que entra un nuevo gobierno, entra nuevas administraciones, nuevos directores de agencia, entonces ese director de agencia viene que de una, que a veces yo digo que vienen de otro mundo, porque vienen con la cabeza llena de Disney, como que están en Disneylandia, y en lo que aterrizan o se dan cuenta que están, ¿verdad?, en un lugar donde hay una crisis económica, donde hay unos problemas sociales, donde hay unas situaciones particulares que son de prioridad, pues siguen pasando los meses y hasta los años. Y en el caso de nosotros, en el caso de los dueños de hogares, que como todos bien saben, soy dueña de hogar y presido la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, pues estamos otra vez viviendo, Willy, la agonía, porque o sea, esto hay que llamarlo así, la agonía de la situación de los rociadores. Está otra vez la candela, ahora este jefe nuevo de bomberos, viene otra vez con lo mismo, viene otra vez con la misma historia de que los hogares necesitan los rociadores, y pues estamos otra vez en pie de lucha y tratando de hacerle entender a este señor que baje de la nube donde está, que lamentablemente ya hay unos estudios, ya se hizo una vista pública, ya hay una resolución, o sea, que uno tiene que empezar desde cero para que estas personas nuevas caigan en tiempo y hagan las cosas como se deben, no las cosas dicho o no las cosas como ellos entienden que deben hacer sin ir a los escenarios reales. Y esa es la problemática que tenemos. Ahora mismo hay una reunión con el jefe de bomberos, con el jefe de OPE, que también está en Disney, y con el procurador del pequeño comerciante, que también es nuevo, pero por lo menos le damos las gracias que eres nuevo, pero se atemperó a la realidad y está trabajando mano a mano con la situación. Tenemos una reunión del martes.
Perdona que te interrumpa, Tamara, ¿a qué persona te refieres? En
al procurador del pequeño y medio comerciante que está bajo Ombudsman, bajo procurador de ciudadano. Él se llama Ignacio, de verdad, me van a disculpar, pero no me acuerdo del apellido, porque él también está reciente en ese puesto. Pero que por lo menos, a pesar de que está reciente, nos escuchó y pues y está, ¿verdad? Tiene la disponibilidad de ayudarnos a resolver la situación.
¿Cuál es una prioridad? Me preguntan aquí, Tamara, termina tu planteamiento, que tenemos una preguntita del señor Roberto Suárez de Guaynabo, pero que termina tu pregunta y entonces tu planteamiento y hacemos la pregunta.
Sí, yo quiero, ¿verdad? Porque muchas personas, como estamos haciendo una campaña de no y no a los rociadores, pues muchas personas se me han acercado, ya sea por inbox, por llamada, porque no entienden, ¿verdad? En sí, por qué la postura del sector de no a los rociadores. Y yo pues me he dedicado, ¿verdad? Porque a veces dicen, pero es que este sector quiere violar la ley, o este sector es que caprichosamente no quiere que pongan los rociadores, y no es eso. El sector en ningún momento quiere violar ninguna ley, en ningún momento quiere poner en riesgo a las personas de la tercera edad que cuidan. El problema es que ya nosotros tenemos unas herramientas de prevención de incendios en nuestros hogares, tenemos alarma de fuego, tenemos extintores, tenemos detectores de humo, estamos llevando a cabo, ¿verdad?, un sinnúmero de orientaciones para que, ¿verdad?, para prevenir cualquier tipo de incendio en nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas de cuido. Pero aún así, no sé qué pasa, entiendo que parece que hay alguien que quiere un contrato o quiere enriquecerse a cuesta de los hogares y a cuesta de los viejitos, porque el problema no es que esto es una situación de los hogares o que una situación que los hogares no quieren pagar estos rociadores. Lo que pasa es que como esto es un requerimiento tan oneroso y tan costoso, lo que nosotros estamos salvaguardando es el bolsillo de las personas mayores que nosotros cuidamos, porque al nosotros implantar este requisito o aceptar este requisito, todo ese gasto, para dar un ejemplo a los que nos están escuchando, yo tengo un hogar de una planta que son 20, de 20 residentes. A mí me cotizaron para poner los rociadores porque tienen que ajustar la propiedad que no está bajo las condiciones para poner unos rociadores, tienen que adaptarla, me cuesta $50,000. O sea, eso es una hipoteca. ¿Qué pasa? Para yo asumir ese gasto, yo tengo que cerrar mi hogar, porque yo no voy a, o sea, no hay nadie que pueda en estos momentos sacar $50,000 para poner unos rociadores. Y que entonces, si hay alguien que los instalara, Willy, ¿sabe lo que va a pasar? Tenemos que pasarle ese gasto a las personas que cuidamos, que apenas pueden pagar para su servicio de cuido. Y ese es en sí la polémica, y ese es en sí el reclamo que nosotros hacemos, que nos están obligando a cerrar las puertas a estas personas de la tercera edad que tanta ayuda necesita, y también nos están obligando a pasarle ese costo o ese gasto a estas personas que apenas el Seguro Social no le da para pagar los cuidados, apenas le da para los medicamentos. Entonces no hay incentivo, no hay ayuda por ningún lado, porque si me dijeran, mira, a los hogares, pues qué sé yo, hay unos fondos que le van a pagar la mitad de esos sociales, mira, pues entonces se puede negociar, pero ni eso. Entonces no hay un estudio de viabilidad tampoco. Nosotros como Federación Willy hemos hecho los estudios, y los estudios arrojan, y personas, ¿verdad?, con experiencia, que ese requisito es innecesario. Número uno, porque las estructuras donde están ubicados nuestros hogares son estructuras residenciales y no van a soportar todo el andamiaje que lleva el prácticamente reconstruir esa propiedad para adaptar esos rociadores. Y ese es el problema, básicamente.
La pregunta que hizo el amigo es la siguiente. ¿Qué, ¿Qué prioridades se ha tomado, si el gobierno ha tomado en cuanto a esta situación con ustedes, los federados, y también con la asociación? Aunque, ¿verdad?, yo no vi mucha entrega como la que tienen ustedes hacia esta situación. Si hay algunas prioridades que el gobierno esté tomando en cuanto a esto, porque yo sé, yo estuve ahí en la vista y pude observar que los senadores están opuestos totalmente a esta situación.
Sí, en esa vista pública que fue coordinada con la federación y con la senadora Venegas, Naida Venegas, en esa vista, pues, por lo menos en la ponencia de la federación logró que tanto la senadora Venegas como el senador Eric Correa y la senadora Rosana López, pues, entendieran la polémica. Se logró, porque el problema es que como no están en los escenarios reales, no están viviendo en carne propia lo que es un cuido, desde que se baña un viejito, desde que se le da la comida, desde que ese viejito con Alzheimer o con demencia te da una bofetada en el momento que tú lo estás bañando, le estás dando una comida, te escupe, te vomita. O sea, como no están viviendo ese escenario real, es muy bonito desde una oficina decir, no, vamos a implantar esto, vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer lo otro. O sea, por eso es que yo siempre en la vista pública lo dije, que estos funcionarios del Departamento de la Familia, de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada o cualquier otra agencia, que vayan a los hogares desde el principio, desde que se está bañando un viejito, que cojan también los pescozones, que cojan las bofetadas que nos dan, ¿verdad?, basado a su condición, porque esto no lo hacen agredes porque tienen una condición, pero que las personas, hasta que no vean o no pasen en carne propia las situaciones, pues no se ponen sensibles. Y ese es el problema que estamos viviendo. Y en la vista pública, por lo menos, se logró que de parte de los senadores presentes, ¿verdad?, la sensibilidad, porque de hecho la senadora Venegas indicó que ella tuvo su mamá con Alzheimer y ella vivió parte, ¿verdad?, de eso, que eso me alegró mucho. Que ella expusiera que ¿verdad?, tuvo también esas situaciones que pasan todos los cuidadores de personas con Alzheimer. Y tenemos esperanza de que por lo menos por parte del Senado haya una luz en cuestión esta de los rociadores y en cuestión también de los pagos, porque mucha exigencia, de exigencias onerosas, pero entonces el gobierno no está pagando por los cuidados de esas personas. O sea, que es totalmente contradictorio e irónico la situación.
Y realmente es apremiante de que se tome un cartas en el asunto sobre esta situación, Tamara, porque seguimos con esto y ya llevamos para 2 años con esta situación.
Sí, o sea, ahora mismo todos los hogares en Puerto Rico tienen la certificación de bombero vencida, la tienen hasta, se venció en junio 30. Por capricho del jefe de bombero, ningún hogar ahora mismo puede renovar su certificación. Pero también yo les quiero decir a los dueños de hogares que me están escuchando, que hasta que esta situación no se dilucide y, ¿verdad?, y se termine por una buena vez la controversia, el cuerpo de bomberos no puede cerrar ningún hogar. No puede cerrar ningún hogar. Y si hubiera una situación donde el cuerpo de bomberos hostigara o amenazara a algún hogar de que lo va a cerrar, que por favor se comuniquen con nosotros, porque no pueden cerrar ningún hogar. Y eso fue bien claro, Willy, tú estuvo presente en la vista pública, donde tanto los senadores lo indicaron. O sea, que tuviéramos esa calma en ese sentido de que el cuerpo de bomberos no puede cerrar ningún hogar por la situación de no tener la certificación de bombero al día.
Y esperemos, ¿verdad?, que a la larga o a la poste se resuelva esta situación tan lamentable, porque aquí, como bien tú dijiste, Tamara, los que se afectan son los ancianos. Bueno, Tamara, ya estamos ya en los segundos finales. Yo lo que quiero es que la gente que nos está escuchando a través del mundo y que nos está escuchando aquí en Puerto Rico, por favor, miren, escríbanos. Ustedes tienen nuestro correo. Escríbanos a contacto@puntodevistapr.com. Escríbanos y aporten sugerencias para esta situación con nuestros envejecientes y estos rociadores. Hay que protestar allí en el Capitolio. Hay que decir presente ese día que estén esta fuerza de los bomberos.
No, y Willy, ahora mismo en esa reunión que es crucial, ¿verdad? Es una reunión imperante porque es una reunión decisiva que va a haber el martes 11 de julio en las oficinas de Ombudsman, en la avenida Ponce León. Nosotros estamos citando, ¿verdad? Estamos dando que todos los dueños de hogares estén allí, porque de allí tenemos que salir, ¿verdad? Con una decisión sobre este particular, y también los dueños de hogares están bien preocupados, porque si allí la situación no es favorable al sector, pues vamos a tener que cerrar nuestras puertas, porque y vamos a tener que entonces entregar todos los viejitos, los tendríamos que llevar allí al Departamento de la Familia o a Fortaleza para ver, ¿verdad?, que los puedan cuidar ellos, si tienen, ¿verdad?, toda la infraestructura para poder cuidar alrededor de 24,000 ancianos que están ubicados en nuestro centro en toda la isla.
Y pronto sabrán de la FIPRO, porque tenemos ya un proyecto que estamos corriendo para que ustedes se enteren de todo esto, pero miren, de todos los hogares que hay en la Federación. Y esto pues ya es un proyecto que estamos ya casi planchándolo, así que pronto ustedes sabrán mucho más sobre esta situación. Bueno, Tamara, nos tenemos ya que tu sección sobre la mesa. Tenemos ya que, ¿verdad? Pero no queremos despedirte antes que nos dé, ¿verdad?, tu opinión sobre todo esto que ha estado pasando en el país, esta situación económica. Antes que te vaya, quiero que nos ataques con ese tema y después, pues, seguiremos con los próximos invitados.
Sí, Willy, pues, es totalmente contradictorio, como dije ahorita, tras la situación económica que hay, que se sabe que no hay, ¿verdad?, prácticamente dinero para pagar, las personas están, ¿verdad?, muchas de ellas desesperadas porque no tienen los ingresos suficientes para sostenerse o para las necesidades primarias, como uno dice. Entonces, no puedo entender cómo entonces unos directores de una agencia quieren, ¿verdad?, cargar más o imponer más carga cuando saben que no se puede, o sea, que ya la gente no puede seguir pagando más de lo más carga, o sea, no pueden ya tener más carga de la que tienen. Entonces siguen a los pequeños y medianos comerciantes, también los siguen atosigando, los siguen hostigando. Nos siguen subiendo multas, nos siguen, ¿sabes? Entonces, ¿cómo quieren que un pueblo evolucione cuando los están sometiendo prácticamente a un yugo y prácticamente nos están ahorcando, ¿sabes? Eso es contradictorio, pero como digo una cosa, digo la otra, Willy. También somos un pueblo fuerte, un pueblo que podemos trabajar y luchar y buscar ideas y soluciones para salir hacia adelante. Es todo, ¿verdad? Estar unidos para poder sobrevivir y echar al pueblo y al país hacia adelante.
Bueno, Tamara, agradecemos muchísimo todo esa data informativa para nuestros amigos de la tercera edad, y en esta tu sección a nuestra productora eterna Tamara Pérez, esta información, y que esperamos que todos los que nos están escuchando, oye Tamara, nos están escuchando en Guaynabo City.
Ajá,
nos tienen en una bocina allí, es una tumba coco que nos están escuchando.
Ajá.
Allá. Sí, porque el amigo Ángel Pérez, uno de los candidatos, en la noche de hoy, pues estaremos entrevistándolo, ¿verdad?, sobre su plataforma de gobierno y sobre qué le depara, ¿verdad?, este nuevo reto de ser el electo, porque acuérdate que está también Carmelo Ríos, que está también corriendo para esa contienda para la alcaldía de Guaynabo. Así que allá nos están escuchando, Tamara, así que un saludo directamente a todos esos amigos allá que nos están escuchando a través de una tumbacoco. Oye, yo me acuerdo cuando yo escuchaba eso de la tumbacoco, yo decía, ¿qué es eso? Y era una bocina gigante, gigantesca. Así que, bueno, Tamara, agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes unos compromisos. Nos gustaría que estuvieras con nosotros. Ya próximamente te vamos a tener, quiero que escuche, porque vamos a tener al presidente, nada más y nada menos, del Centro Cultural Colombiano, que están celebrando la independencia de Colombia y tendrán una actividad, Tamara, esta semana hay una conferencia de prensa y el weekend hay fiesta con orquestas colombianas y orquestas puertorriqueñas, incluyendo la orquesta La Sonora Ponceña, una orquesta que te encanta, y una orquesta muy famosa de Colombia que también estará tarima en este magno evento que están celebrando nuestros hermanos colombianos. ¿Qué te parece, Tamara?
Eso está muy bueno. Nada, Willy, yo tengo, ¿verdad? El compromiso que me impide seguir aquí fue en un conference call que ya tengo ya mismo en relación a esto de los boxeadores. Pero nada,
Claro que sí.
si termino y puedo volver, pues vuelvo,
Pues claro que sí.
entro al aire.
Y si tienes alguna otra información sobre los boxeadores, nos gustaría que nos llamen otra vez y nos pusieras al día para que nuestros amigos estén al tanto de lo que está pasando en esta situación.
Ah, pues cómo no. Que pasen buenas tardes.
Bueno, escucharon ahí a nuestra productora asociada, gerontóloga, nada más y nada menos, señoras y señores, que Tamara Pérez, nuestra consentida productora, y que de verdad que lleva una batalla bien difícil en estos hogares. Yo soy un testigo de muchas vistas que se han estado aconteciendo en esta situación polémica de los rociadores, y que todavía yo entiendo que, como dijo un senador, Eric Correa, esto es absurdo, poder hacer esta situación, poner estos rociadores donde están exponiendo la seguridad de estos envejecientes. Oigan, que ellos son los que van a pagar con esta situación. ¿Por qué hacerlo? Es lo que nosotros nos preguntamos, el por qué. Pero ya creíamos que esto se había acabado en la anterior administración, pero la saga continúa, como dicen, ¿verdad?, en esta situación. Quiero enviarle un saludo bien grande a muchos amigos que nos siguen también a través de las redes sociales, especialmente de nuestra página de Punto de Vista y también de nuestra página Grupo Reportero en la Calle, pero a unos en particular, y me refiero a Arturo Seijo, que es un seguidor de nosotros que siempre está leyendo todo lo que publicamos y también en nuestra página. Y a mi sobrino Osvaldo Rosa, que me está escuchando. Osvaldo, te quiero mucho, gracias por apoyarnos en este proyecto, y sabes que te queremos y te extrañamos muchísimo, y que siempre recordamos a tu señor padre, que fue una persona muy importante para nosotros, nuestra familia, y que marcó esa diferencia de un amigo y de un hermano. Así que gracias. Y también, pues, quiero unirme a la pena que embarga a la clase artística por la pérdida de un gran actor, un actorazo, señores, un maestro de maestros de la actuación. La clase artística está de luto con la muerte de Pedro Juan Figueroa, un gran actor, un maestrazo de lo que la actuación. Bueno, vamos ya. Ya estamos con nuestro amigo Carlos Chávez, presidente
1270 AM.
del Centro Cultural Colombiano, Buenas tardes, Carlos Chávez. Te están escuchando por Guaynabo, te están escuchando por todos los sitios. Estás pegado en todos los países, te están escuchando porque Punto de Vista se escucha a través del mundo, Carlos.
Muchas gracias, Willy. Pues estamos aquí desde el restaurante Colombia y Puerto Rico, llevando esta transmisión para la gente de Colombia, la gente de Puerto Rico y los radioescuchas que nos escuchan ahí, valga la redundancia, a nivel de las redes sociales con esta emisora que tú coordinas y diriges en Puerto Rico.
Bueno, Carlos, sabemos que la semana pasada nos diste una data increíble, una información. Ahora mismo teníamos a la compañera productora Tamara Pérez de este programa, que estábamos dándole esa información sobre lo que viene en el Centro Cultural Colombiano. Pero yo quiero que tú, pues, le extiendas una nueva invitación a nuestros queridos hermanos y que nos informes sobre qué va a estar pasando esta semana en particular.
Seguro, Willy. Bueno, mi hermano, para el 23 de julio en el Coliseo Mario Quijote de Morales, en el municipio de Guaynabo, la ciudad de cinco estrellas, la ciudad del deporte, vamos a tener la fiesta de independencia de Colombia. Agradecemos ahí a la alcaldesa Aurealis Lozada Centeno que nos abrió ese gran coliseo para hacer este año la fiesta de independencia de Colombia. Ahí también al señor Vega, el coordinador, el administrador del coliseo, que nos también nos está apoyando mucho en esta en esta fiesta de independencia de Colombia, y a toda la gente que ha hecho ápice para que esto se dé ahí en ese municipio. Pues nada, la sorpresa es que tenemos este año dos grandes orquestas, tres grandes orquestas de talla internacional, por primera vez en una tarima en Puerto Rico. Lo han hecho en otras partes del mundo, pero por primera vez en Puerto Rico, el conjunto clásico Los Rodríguez, con la orquesta de la Sonora Ponceña de nuestro amigo Papo Luca. Los sureños de Ponce van a estar ahí haciendo presencia, y ahí estará la orquesta de Ángelo Vidó, de nuestro gran amigo Ángelo, y Luis Vidó, que son de Arecibo, y van a hacer presencia allí, donde van a ser condecorados todas estas orquestas de Puerto Rico y Colombia. Ahí les vamos a homenajear por parte del Senado de Puerto Rico, vamos a homenajearla por parte del Departamento del Valle del Cauca, van a ser homenajeados por el Centro Cultural Colombiano y por la Alcaldía de Guaynabo, con la Honorable Aurealis Lozada Centeno. Vamos a tener esos homenajes ahí y en duro el 23 de julio. Por Colombia vamos a traer a nuestro gran folclor colombiano de Valledupar, directamente de Valledupar vamos a tener a Omar Gele, cantautor vallenato, que va a estar haciendo presencia aquí en la Isla del Canto por primera vez en sus 25 años de trayectoria musical. Vamos a tener también a las Estrellas del Swing, que están haciendo una gira en este momento, Europa, China, Japón, y llegan a Puerto Rico después de su gira, las Estrellas del Swing. Vamos a tener a Joey Mejía, un cantautor colombiano de Bogotá, cantante profesional. Vamos a tener a John Duarte, a John Upegui, que es un cantautor caleño que le compone canciones a Maelo Ruiz y a Diego Galet. Él va a estar haciendo presencia aquí en la tarima del Centro Cultural Colombiano el 23 de julio. Vamos a tener también a las Estrellas del Swing, vamos a tener, y a Diego Duarte, que viene haciéndole un tributo a el maestro de Juana Díaz, Tito Gómez. Vamos a tener como maestro de ceremonia al Loquito Valencia, y vamos a tener al DJ Caliche ahí en esa tarima, colocando todos los éxitos tanto de Colombia como de Puerto Rico. Eso es lo que, ese es el preámbulo que hay este año, mi amigo Willy, en la fiesta de independencia de Colombia, que va a ser el 23 de julio en el Coliseo Mario Quijote Morales. Las taquillas las tenemos aquí en Restaurante Colombia y Puerto Rico, donde va a ser el 21 de julio. La rueda de prensa va a ser aquí desde las 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía, donde van a tener ustedes, los periodistas, a bien todas las degustaciones de la comida colombiana como también la comida boricua.
Te pregunto, Carlos, para las personas que quieran quieran tener información sobre este evento, ¿dónde se pueden comunicar y dónde se pueden escribir o también?
Se puede ingresar a la página del Centro Cultural Colombiano en Facebook, Centro Cultural Colombiano San Juan Coma APR, o pueden llamarme al 787-962-8092 o pueden llamar al restaurante Colombia y Puerto Rico, donde la señora Katia Mejía, que es la vicepresidenta del Centro Cultural Colombiano, al 787-473-6338.
Y te pregunto, Carlos, ¿cómo ha sido la receptividad, cómo ha sido el apoyo que has tenido de nuestros amigos puertorriqueños y también de los colombianos? ¿Cómo ha sido ese apoyo?
Ese apoyo ha sido bien amplio, llama mucho a la gente, está llamando mucho a la gente para las taquillas, tanto aquí como en fangui.com, que tenemos las taquillas también allí. Y este va a ser un evento bien grande. Primero Dios, pues, que nos lo permita, que no haya buen tiempo, que no haya ningún inconveniente a última hora, pero hasta ahora todo está corriendo bien. Vamos a tener, estamos trabajando también con JCL, nuestro productor colombiano, que hace parte del Centro Cultural Colombiano. Hicimos una alianza muy buena con los hermanos Julio y Alfonso Sanabria, que nos están manejando la parte publicitaria en los medios de comunicación.
Wow, de verdad que, Carlos, te felicitamos, porque, hermano, tú, yo siempre lo digo y no me arrepiento de decirlo, eres una persona tan cultural, tienes tus raíces, tienes esas raíces colombianas que te marcan, y no tan solo eso. Yo quiero decir algo que quizás a Carlos no le gusta que yo lo diga, pero Carlos es una persona muy dado, es una persona extremadamente gentil. Y yo lo considero un hermano, yo no lo considero un amigo desde que lo conocí. Y por eso los micrófonos de Punto de Vista siempre, óyeme bien, Carlos, siempre estarán abiertos para Colombia y para el mundo. Porque
gracias,
el mensaje que tú le das a la comunidad, y esto a veces a mí yo me extraña, porque yo digo, un colombiano, oiga, que hace lo que hace Carlos. Yo a veces pienso que Carlos es puertorriqueño en vez de colombiano, porque es una persona tan amada, amante de Puerto Rico, porque ese señor que ustedes están escuchando ahí, yo me quito el sombrero ante él. Es una persona que ama a Puerto Rico. Como él quiere a Colombia y ama a Colombia, así mismo quiere a Puerto Rico. Y yo puedo dar fe. Eso es así.
Gracias, Willy. No, esas palabras tan hermosas, y más dime que yo tengo un hijo boricua, yo tengo ya raíces aquí en Puerto Rico, y siempre lo digo a viva voz, y no me arrepiento de decirlo. Amo mucho este país, porque este país me ha dado muchas cosas lindas, y más lindo lo que me ha dado un hijo boricua. Vive conmigo en Arecibo, Daniel Chávez. Y nada, seguimos haciendo patria, seguimos uniendo esas dos culturas, Colombia y Puerto Rico, una sola nación, que es el lema de nosotros, y seguimos siempre haciendo las actividades entre Colombia y Puerto Rico. Hacemos muchas cosas, lo que pasa es que la gente no sabe el trasfondo de lo que estamos haciendo por fuera, pero sí seguimos uniendo muchas cositas en beneficio de las dos naciones, por lo menos mostrando la cultura colombiana en Puerto Rico, y nosotros estamos mostrando la cultura boricua en Colombia.
Bueno, Carlos, agradecemos muchísimo que hayas compartido, estés compartiendo esa información con nosotros tan valiosa sobre esta actividad, y que es una actividad que va a ser un palo, como decimos allá en Santurce, en mi pueblo Santurce. O sea,
y que la gente empiece a comprar la taquilla, porque ya casi no tenemos, ya quedan poquitas.
Carlos, te pregunto algo que me acaban de enviar un texto. Qué bueno que dijiste eso. ¿Cuánto es el costo de la taquilla?
Bueno, tenemos dos taquillas. Tenemos la general, que vale $15, que tiene incluidos los impuestos. Y tenemos a $25 el VIP. ¿Pero qué incluye el VIP? El VIP incluye un trago colombiano, dígase, sea aguardiente o sea ron viejo de ron colombiano. O también tienen acceso preferencial. El VIP no hace fila, tenemos un acceso preferencial, tienen meseros especiales, tienen tres barras exclusivamente para los VIP, y tienen una atención exclusiva. eso es lo que hay. También se están vendiendo aquí en el restaurante Colombia y Puerto Rico y en www.fangi.com. Y ahí va a estar Willy, atendido especialmente por Carlos Chávez.
Bueno, Carlos, agradecemos mucho, hermano, agradecemos muchísimo la información y estaremos, ¿verdad?, dándole más información a nuestros queridos amigos y nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Puerto Rico y el mundo.
Bueno, muchas gracias por abrirnos ese espacio que siempre están abiertos para el Centro Cultural Colombiano y para Carlos Chávez. Mi hermano, el 21 aquí vamos a disfrutar de un gran espectáculo también, porque vamos a tener prácticamente todos los artistas y los dignatarios que vienen de Colombia. La gente que no sabe, esto que les voy a decir, de Colombia viene, este año se le dedicó la fiesta de Colombia al Valle del Cauca. Y viene el Valle del Cauca, la gobernadora del Valle del Cauca, viene el senador por el Valle del Cauca, el doctor Edison Delgado Ruiz, viene su asesor personal de la doctora, el doctor Giovanni Ramírez, viene el gerente general de la industria de licores del Valle, porque este año vamos a hacer el lanzamiento de un aguardiente y un ron aquí, que se va a distribuir por una compañía que no la puedo decir ahora. Viene de Codazzi César a hacer el lanzamiento por primera vez a nivel internacional del Festival de Música Vallenata en Guitarra. Viene el doctor Vladimir Peñalosa Puentes, que es el alcalde del municipio de Codazzi. Viene el personero, el doctor Jorge Alfredo Valle Márquez. Vienen unos concejales de ese municipio a hacer el lanzamiento, y donde vamos a homenajear a unos dignatarios aquí en la Isla del Encanto, gracias a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que nos está apoyando en esta actividad, gracias al senador Abel Nazario Quiñones, que también nos está ayudando en esto, gracias a Aurealis, a la honorable Aurealis Lozada Centeno, la vicealcaldesa del municipio, que también nos está apoyando en esta actividad, y un sinnúmero de gente que ha hecho que esto se dé en grande, como se está vislumbrando este año, en el 2017, en el Coliseo Mario Proyecto Morales de Guaynabo.
Bueno, pues agradecemos muchísimo, Carlos, tu participación, y invitamos a todas las personas a que vayan y den cita a este gran evento. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias a usted, hermano, por abrir nuestro espacio. Saludos, y el 21, si Dios lo permite, estamos aquí. El próximo sábado estaremos ahí en vivo con usted, ahí en esta gran emisora que usted coordina y dirige, mi hermanazo. Un abrazo fraternal.
Cómo no, Carlos, cómo no. Bueno, señores, escucharon a nuestro amigo y hermano Carlos Chávez, nada más y nada menos, de el Centro Cultural Colombiano, que está pues dando, ¿verdad?, haciendo este gran evento de Colombia, la independencia de Colombia. Vamos a escuchar una pequeña música en lo que estamos haciendo los arreglos para conseguir la próxima entrevista. Okay. Bueno, continuamos con este programa Punto de Vista. Está escuchando usted el programa Punto de Vista. Son las 6:46 de la noche con una temperatura aquí en San Juan de 84 grados. Y ahora conmigo se encuentra nada más y nada menos uno de nuestros analistas principales de este programa Punto de Vista, Jorge Seijo. Buenas tardes,
y mojada, porque como puedes oír, oye el ruido.
Oye,
déjame salir al balcón. Oye.
Vamos a escucharle, señoras y señores, en vivo.
Como suena en el techito del balcón.
Oye, y eso no es zinc.
Lamentablemente no lo es. Resulta que la temperatura está en 63 grados, chicos. Es una pena que esté lloviendo, porque así uno sufre estas temperaturas de 63, 64 grados aquí en el valle. Wow. Es terrible.
Es terrible. Bueno, Jorge, esta semana ha sido una semana, como todas han sido, bastante fuerte, pero esta semana han surgido muchas situaciones. Especialmente, yo quiero que tú, sé que has hablado sobre lo que ha estado pasando en esta semana, pero quiero que me des tu opinión sobre estos caballeros que eligieron demócratas, el señor Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló, Charlie Rodríguez, pero a mí que
me... ¡Tapen los vasos! Que están hablando de este chorro. Ah, sí, sigue.
Oye, pero Iván Rodríguez, ¿qué opinión te merece, Seijo?
Mira, primero que nada, yo no cuestiono que si Iván Rodríguez quiere ser estadista, que se puede. Eso a mí, yo no recito a nadie las aspiraciones que tengan, que no es cierto que lo sea, porque nunca ha votado en Puerto Rico. De acuerdo a los récords electorales que se han hecho en investigaciones, en las últimas tres elecciones no ha votado, y son 12 años, 4, 8, 12, 13 años, o sea, que él no ha votado. Él no votó en el referéndum, o sea, tampoco aparece registrando. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un individuo que no reside en Puerto Rico y que viene a hablar de algo para Puerto Rico que él ni siquiera sabe de lo que está hablando. El único problema consiste en que él públicamente lo dijo, y esto ha salido a relucir, es el hecho de que él tiene un grupo, que presumo yo sean cubanos del exilio, con dos o tres de estos buitres más, con un grupo que quieren comprar o producir en Puerto Rico para energía eléctrica, para venderle a la Corporación de Energía Eléctrica del Estado. O sea, en otras palabras, ya tú puedes ver que lo que anda es detrás de intereses económicos más que otra cosa, y tratando de buscar el apoyo. Obviamente, a lo mejor se lo pidieron en virtud de que tenía esa supuesta alegada propuesta, ¿no? Y él obviamente, Jaime Alfin, se presta a esa pantomima. O sea, yo no entiendo cómo una persona que, viniendo de las granjas de Vega Baja, que Iván es un muchachito de parcela, o sea, es un parcelero, y entonces se le olvide todo el trabajo que hicieron los Luisitos Menéndez Cano, todos los líderes comunales en la allá en las granjas en Vega Baja, en Pugnado, todos los que a través de toda su carrera lo ayudaron, lo promovieron para llegar, que el talento era de él, eso es innegable. O sea, las habilidades y el talento eran de él. Pero hubo un montón de gente en el proceso que fueron los que le pavimentaron el camino hacia llegar donde él llegó. Entonces, de toda esa gente se olvida en el momento en que reniega de la patria. Y como decía don Pedro Albizu, aquel que reniega de la patria, reniega de su madre, y nunca valdrá nada porque se reniega de sí mismo, ¿no? Y eso, porque primero la gente dice, sí, pero ¿qué? Pues tiene el derecho a eso. Oye, él puede tener ese derecho, y yo se lo aplaudiría si lo estuviera haciendo solo. Pero tú sabes lo que es, que un individuo que ha sido la admiración y el respeto de todos nosotros puertorriqueños por su labor de trabajo en las grandes ligas, obviamente lo reemplazó ya otro puertorriqueño con más vergüenza, que Yadier, ¿no? Como el mejor catcher de toda la historia, Yadier Molina. Pero bueno, tú sabes lo que es que este tipo camine de manos, primero con un co-conspirador de asesinato de dos puertorriqueños en el Cerro Maravilla, indistintamente si lo planificó o no lo planificó, co-conspiró porque encubrió el proceso. Y entonces andar con otro malandrín cleptócrata y merdócrata, que primero se robó una pensión a la que no tenía que no tenía mérito, la está recibiendo, mientras tanto no hace la guardia de decir, pues mira, yo voy a donar la mitad de la pensión mía para ayudar a los que sea, a los retirados que están perdiendo su retiro. Pero un millonario que recibiendo una pensión que no se ganó, pero que quien se le otorgó fue a parar a la cárcel y él no. O sea, cuando tú andas con ese tipo de individuos, con un Charlie Rodríguez, de brazos con ellos y te presentan en Washington. O sea, ¿qué? ¿Que ellos creen que en Washington no saben esto? Oye, lo peor del caso es que ya están saliendo unas declaraciones de Canseco, un libro que publicó otro señor Thomas ahí, ya están cuestionando la integridad de él como pelotero. O sea, cosas que yo no me voy a meter porque yo de deporte no soy fanático, y yo los comentarios que iba a decir sobre él ya los dije, pero a mí me parece una vergüenza que él desconozca que del pabellón de la fama al pabellón de la infamia hay nada más que un solo tropezón, y él lo dio. En estos momentos, Iván, habrá quien lo esté todavía defendiendo, pero sin lugar a duda, con muy mal sabor, que le ha dejado en la boca aquí a todo el país por hacer eso. Porque si él quiere ser estadista, que lo sea. Pero andar con esos bandoleros para prestarse, para vivir de los fondos que va a asignar en términos de gastos al pueblo de Puerto Rico, oye, sencillamente un multimillonario como él me parece a mí que es una vergüenza. Sencillamente es algo que Puerto Rico no se merece, él no se lo merece. Por tanto, quien único está infligiendo sus propios insultos y su propia infamia es él, es autoinfligido, sin lugar a dudas, un suicidio.
La reunión de la señora Yaresco en Fortaleza, la cual la han tenido en hermético silencio, señor Jorge Seijo. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree que se discutió en esa reunión allí en el pasillo este, donde sirven los pasitos estos amarillos?
Sí, la que dejó pintada en estiércol de Rosellito Roca cuando vivía allí antes de irse, que Sila no pudo entrar, están como en 3 meses en lo que sacaban la peste. Sí. Pues mira, y a él le encanta ese pasillito, parece que le gusta reunirse. No sé si es que podría traer buenos recuerdos. Pero bueno, lo peor del caso no es que sea meramente con alguien que se reúna allí, ni que sea una directora ejecutiva. Es el hecho de que le dé validez a una chanchullera, a una corrupta, a una individua como esa, que tiene toda una evidencia, toda una rabiza de corrupción, de robo de su propio país, porque aunque ella alegadamente nació en los Estados Unidos, ella es de su extracción es de Ucrania, y la envían como ministro de finanzas a Ucrania para tratar de salvar a Ucrania de 43 millones de habitantes con una deuda menos de la mitad de la deuda de Puerto Rico. Y esa mujer destruyó la moneda nacional, destruyó la economía nacional, el Producto Interno Bruto de Ucrania se redujo a un 12%, que en términos de en dólares y centavos, una pérdida de 32 mil millones de dólares en un año que esa mujer estuvo allí. Sencillamente todo operando con un grupo de buitres que trabajan con ella, de los cuales estuvieron devengando un 12% del total de los ingresos de esa corporación, estaban viniendo de Ucrania. Y son los mismos que andan por ahí con ella tratando de ver dónde picotean en el caso de Puerto Rico. El mero hecho de que esa mujer la hayan impuesto los señores de la Junta, sin tomar en consideración ninguna otra consideración, ningún otro elemento que no haya sido el hecho de que era una hija de la abuela que la vuelva a parir. Esta señora gana $625,000 al año, que son 620. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gana $400,000. Y ella, los puertorriqueños, le estamos pagando $600,000. Y el mero hecho de que este payaso que está en Fortaleza, ese muñequito del ventríloco que Dios sabe quién lo opera, se atreve a reunirse con esta vieja en Fortaleza, es dándole el aval, es dándole un tipo de reconocimiento a su liderato, cuando un puertorriqueño que se respeta a sí mismo, que tenga vergüenza, que tenga dignidad, no debe tolerar ninguno de estos desgraciados de la Junta, incluyendo al Tres Palitos este, a José Carrión Tres Palitos, que él mismo ha dicho reiteradamente que él no está aquí para resolver el problema de Puerto Rico, sino para resolver el problema de los bonistas. Entonces, ¿qué hacía Rosellito allí si no era dando bowing down? O sea, doblándose, bajándose más aún, aunque se le vean qué sé yo qué, de todas maneras, para rendirle pleitesía a una desgracia que tiene un interés, que los propios ucranianos han escrito cientos de páginas de los periódicos sintiendo el dolor de los puertorriqueños, siendo sympathetic, tú sabes, con los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque por lo que le espera a Puerto Rico bajo la supervisión de esa desgracia que hundió a Ucrania, y que por lo menos le va a tomar 20, 25 años poder ponerse de pie de nuevo del daño que ella le hizo.
Bueno, de verdad que este es el cuento de no acabar, Jorge, de verdad. Que este
es bueno, ese es el problema del colonizado, ese es el problema del colonizado, ¿no? Y el extremo, y mira el extremo del colonizado, que incluso el yanqui que llega aquí se coloniza. ¿Tú sabes lo que es oír a la secretaria de Educación, una gringa, que la traen a Puerto Rico bajo contrato, que es la secretaria que más dinero ha ganado en la historia de la Secretaría de la Educación, y tenga el descaro, la desfachatez, la falta de respeto de decir que hay que empezar a enseñar mandarín en las escuelas en Puerto Rico? Sin 118 años, los puertorriqueños no hemos aprendido a hablar inglés, porque ¿qué puertorriqueño habla inglés? Un 10% de nosotros nada más, el otro 90% desconoce el idioma. 10% en 118 años, ¿cuánto nos va a tardar a aprender uno de los idiomas más antiguos y más viejos y más difíciles de escribir y aprender? ¿Y por qué razón? Ah, porque es un imperio. Pues mire, que aprendan ellos mi idioma y me dominan con el idioma en español. Y de todas maneras, todos los chinos que llegan aquí hablan español.
Bueno, Jorge, realmente siempre agradecido, porque tú nos abres de verdad, nos abres el entendimiento y nos despierta del desmembramiento.
Sí, porque yo no acabo de entender qué diablo hace, o sea, como Betanzos decía, ¿qué le pasa a los puertorriqueños que no protestan? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros que estamos tolerando que estos desgraciados de la Junta de Control Fiscal se ganen $60 millones al mes del dinero de Puerto Rico que se supone que no tengamos? Del dinero que Puerto Rico no tiene, están pagando fiestas, están pagando comidas en el Waldo Factoria de Fajardo, están pagando fiestas en el centro de convenciones comiendo filetes, y eso lo paga ¿quién? Pito Carequeso, Pancho el que Caspaporte, Doña María la que es Antigua. Porque ese es el dinero del pueblo de Puerto Rico que están gastando ellos para darse una vida multimillonaria. Y entonces, los políticos en Puerto Rico, incluyendo al propio Luis Gutiérrez, se matan discutiendo y peleando porque Tomito Rivera Chávez le dijo señor a Monsanto. O sea, por una trivialidad, están matándose a los unos porque le dijo señor a aquella otra barbada, barrabá. Y entonces nos roban 60 millones de personas y nadie está protestando. ¿Qué demonios le pasa a este maldito pueblo nuestro, por Dios? ¿Qué demonios nos pasa? ¿Qué carajo nos están dando nosotros en el agua que estamos tomando, por Dios?
Eso es así, Jorge, no te me vayas a morir, hermano.
Bueno, es que me reviente el alma de aquí. Aquí la culpa no la tiene el imperio. Aquí la culpa la tienen los colonizados, los serviles boca abajo, alcahuetes, que se prestan a servirle a todas las pocas vergüenzas que hacen estos descarados aquí. Si estuviera pasando en cualquier otro lugar del planeta, hace rato los hubieran linchado y los hubieran corrido guindando de una piticorre, ¿cómo se llama? En la parte de atrás de una guaguita piticorre, por toda la calle, ¿no, hombre? No.
Bueno, ole.
Por cierto, a los amigos de New Jersey, que si ya abrieron el gobierno, pregúntale. Que si ya abrieron los parques, no había chavo con qué pagarle, estaba cerrado el estado.
Oye, ¿verdad? También, New Jersey está en las mismas, eso es verdad.
Y fueron por encima en Illinois, por encima del veto del gobernador para el presupuesto. O sea, están a punto de colapsar de arriba abajo completo. Y aquí, cuánto mamalón hay, esperando que los americanos nos salven el problema. Oye, y ya se dijo, el dólar está a punto de colapsar. No se sorprendan cuando caigan, que no se sorprendan. Bueno, pero yo,
Jorge,
te cuide, mijo.
¿Qué es lo que hay que tener, Jorge? ¿Qué es lo que hay que tener?
Maldita sea, vergüenza y dignidad. Cuídense, te quiero.
Bueno, señores, escucharon a nuestro gran amigo y analista y periodista, gran amigo y ser humano, Jorge Seijo, porque miren, hay que tener vergüenza, dignidad. Vamos a escuchar, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con nada más y nada menos que uno de los candidatos alcaldes de Guaynabo, que está directamente desde allá, desde Guaynabo, en su caminata, en su campaña. Así que vamos a escuchar un pequeño corto musical y regresamos a este su programa, porque usted está escuchando Punto de Vista. Continuamos aquí, estamos haciendo las gestiones para comunicarnos con uno de los candidatos alcalde por Guaynabo, Ángel Pérez, pero estamos pues en espera, ¿verdad?, que nos llame. Si nos está escuchando también el compañero Romy Segarra, que está con él allá, que nos dé una llamadita, porque estamos ya esperando para la entrevista y que en breve pues estaremos ofreciéndole a ustedes esta entrevista con uno de los candidatos a alcalde. Ustedes saben que Guaynabo pues tiene ahora pues una elección en agosto, una elección especial para la alcaldía de Guaynabo, donde estará el senador actual Carmelo Ríos y Ángel Pérez, que estarán ambos corriendo para la candidatura de la alcaldía a Guaynabo. Y que dicho sea de paso, es una de las posiciones que ahora mismo pues es uno de los pueblos que más presupuesto tiene, increíble, un superávit y todo. O sea que el alcalde que le toque este municipio pues va a tener, ¿verdad?, que poder llevar ese dinero, miren, al pie, porque ahora con toda esta situación que los alcaldes pues están un poco limitados de presupuesto, está la alcaldía, el alcalde de Toa Baja, que ha pedido ayuda, y que queremos agradecer muchísimo a todas esas personas que fueron en el día de hoy, adicional a los alcaldes que dieron sus camiones para recoger la basura en el pueblo de Toa Baja. De verdad, pues le agradezco muchísimo al alcalde de Aguadilla, el señor Méndez, también Guaynabo, dijo presente, lo pudimos ver esta mañana, todos sus camiones, unas brigadas de diferentes partes de la isla que vinieron a Toa Baja a decir presente en lo que se le llamó Operación Limpieza. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos otra vez. Qué será lo que ha estado pasando, ¿no? Y que estará pasando entre estos dos candidatos, tanto Ángel Pérez como Carmelo Ríos, que son los dos que estarían corriendo por esta candidatura. Así que vamos a ver cuál será el resultado de esta contienda especial que se estará haciendo para la alcaldía de Guaynabo. Por otra parte, señores, quiero, como bien estaba hablando anteriormente, pues expresar el más sentido pésame. La clase artística de Puerto Rico está de luto por la muerte de Pedro Juan Figueroa, un gran actor puertorriqueño, maestro de maestros. Y también participó en muchas novelas y también en muchas películas. También, como bien saben, actuó en muchas películas también de Jacobo Morales, como me estaban indicando hoy en la mañana. La actriz Alvaridia Díaz expresó y habló sobre su trayectoria, sobre todo lo que en vida fue Pedro Juan Figueroa. Así que descanse en paz, un gran amigo, tuve el honor de conocerlo hace mucho tiempo, después tuvimos una buena amistad, lo entrevistamos hace escasamente unos 2 o 3 años atrás, y me acuerdo que tenía, era un fanático de los caballos Paso Fino, era un fanático grande de los caballos Paso Fino, era una de sus hobbies, ¿verdad? Y que siempre siguió esa tradición de los caballos pasopinos. También el gobierno, pues, también está de luto. La comisionada de instituciones financieras, Ibeliz Colón Berríos, también perdió su batalla contra el cáncer, al igual que el amigo actor Pedro Juan Figueroa. y que es una enfermedad que realmente mata y que deteriora al ser humano. Hay que realmente darle más fuerza a todas esas investigaciones que se están haciendo del cáncer, que han consumido a muchos seres humanos especiales, muchos amigos especiales, en mi tono personal, muchos amigos míos, y también de la clase artística y la clase periodística. Saben el caso de Papo Brenes, que hace también unos años, un año atrás, también fue víctima de esta enfermedad, el cáncer. Por otra parte, queremos, ¿verdad?, viendo el tema, quiero enviarle un saludo bien grande, como dije anteriormente, a Arturo Seijo, que nos está escuchando, también a Osvaldo Rosa, mi gran sobrino, también a mi sobrino amado Carlos Raúl Torres, que nos está escuchando y está en sintonía en este su programa Punto de Vista. También quiero enviar un saludo bien especial a mi querido hermano Francisco Titi Torres, que está ahora mismo al aire en su programa Perspectiva Minera, y al compañero Rubén Marchán, que están ahora mismo al aire y que casualmente nos escuchan en los dos programas. Óigame, hay gente que tiene un radio en este lado y tiene el celular en el otro. Eso es muy bueno, eso es verdad, de querer escuchar los programas. Y también quiero enviar un saludo bien especial a mi querida hermana Magda, que nos está escuchando en estos momentos, a mi hermano César Torres, que hablé con él la semana pasada. Un abrazo bien grande para él. Quiero también saludar a una gran empresa, a la empresa de Tres Monjitas, y específicamente al señor Agustín Delgado, y también a Misael Curía, dos grandes amigos de Tres Monjitas, y que pues han llegado en un momento bien importante como amigos en mi vida. Así que los saludo y muy cordialmente a ellos, que sé que nos están escuchando en estos momentos. Estamos esperando la llamada de nuestro gran amigo y maestro también de estos medios radiales, el gran amigo Georgie Morales, que estará llamándonos en breve directamente desde Orlando, Florida, donde lleva ya residiendo un tiempo el gran amigo Georgie Morales, y que prontamente también estará inaugurando una emisora en Orlando. O sea que ya tendremos detalles sobre ese nuevo proyecto del gran amigo Georgie Morales. Y vamos a hablar un poco, ¿verdad?, en lo que llama el compañero, sobre los temas que han estado en vigencia esta semana, especialmente en la Universidad de Puerto Rico, sigue descabezada. O sea, Junta de Gobierno aplazó la elección del presidente interino de la institución, y esto pues a raíz de una reunión que sostuvieron en estos días, pospusieron la presidencia interina de la Universidad de Puerto Rico. Por otra parte, el gobernador urge alianzas con la comunidad hispana de Estados Unidos. La lucha por la estadidad es uno de los derechos civiles, dijo Rosselló Nevares. Y como bien ustedes saben, esta semana el señor gobernador Ricardo Rosselló nombró a cuatro demócratas para lo que se llama el proyecto Igualdad. Entre ellos está el ex gobernador Carlos Romero Barceló, que es también el ex gobernador y padre del gobernador actual Ricardo Rosselló, Pedro Rosselló, y también el ex senador y presidente del Senado Charlie Rodríguez. Y lo que sorprendió a muchos, realmente sorprendió a muchos, fue la elección de Iván Rodríguez, que como ustedes bien saben, pues el amigo Jorge Seijo, pues dio su sentir sobre ese nombramiento. Yo pues opino de que una figura como Iván, que le ha dado nombre a Puerto Rico, debió pensar sobre este puesto. Esto es un puesto para una persona que tenga conocimiento político. Lo que muchos también comentan es que por la el tipo de comunicación y de relaciones que tiene el ex jugador de Grandes Ligas, es lo que puede ser lo que sea la base que utilizó el gobernador para elegirlo para este puesto. Por otra parte, la Universidad de Puerto Rico seguirá sin presidente interino, como bien indicamos, de raíz, ¿verdad?, de que habían unos comentarios de que se iba a pasar por encima lo de los candidatos que habían ya pautados para la presidencia. Y esto pues da cabida a las situaciones que ha tenido la Universidad de Puerto Rico. La gran interrogante es, después de este nombramiento, ¿cuál será el próximo paso por esta reducción millonaria del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico? Y por otra parte, el secretario de Asuntos de la Gobernación, el señor Rosario, dice, cesanteados unos 2.500 empleados transitorios del gobierno. Sin embargo, la fortaleza indica que unos 2.000, en su mayoría maestros, podrían regresar a sus puestos de trabajo. Este es el cuento de no acabar. Se hablaba sobre una cifra de 8.700 y ahora esta cifra mínima de 2.500. Lo que nos da que pensar, ¿verdad?, en dónde realmente está la cifra y cuál es la cifra real. Pero, por otra parte, al otro día, este mismo señor, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto realizó un estudio sobre dichos puestos de trabajo. O sea, el gobierno renovará cerca de 6.100 contratos transitorios. Ok, o nos vestimos o nos hacemos rolo. ¿Cuál es la realidad de toda esta situación? Porque seguimos, ¿verdad?, en este tranque, seguimos en esta incertidumbre, no sabemos realmente lo que está pasando. ¿Qué estará pasando? Miren, pues, como decían, solamente su dentista lo sabe, como decía un anuncio, porque esto sigue. Y por otra parte, como bien comenté también a principio del programa, hoy se estableció un plan de trabajo. Recoger la basura en Toa Baja. A eso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pudimos ver unas brigadas de camiones de diferentes partes de la isla, donde pudimos observar del área de Guaynabo, específicamente sobre 10 a 11 camiones. También pudimos ver de Aguadilla sobre 15 camiones que estaban también bajando. Y nosotros, directamente desde Orlando, Florida, uno de los maestros de la locución para mí, me entrenó a mí cuando yo empecé en Noti1, actualmente Noti1, antes se llamaba Radio Río, después Radio 1, y fue y ha sido un amigo, un hermano para mí, y que siempre los recuerdos que tengo de este señor para mí son recuerdos inolvidables. Y pues le agradezco mucho, porque fíjense, fue el autor, fue el cómplice mío para que yo pudiera estar aquí. Así que con ustedes, nada más y nada menos, directamente desde Orlando, Florida, y pronto con su emisora allá en Orlando, Florida, el amigo Georgie Morales. Buenas noches, Georgie.
Muchas gracias, Juan, y muchas gracias. Y esas palabras me conmueven, porque verdaderamente es recíproco. Tú fuiste un compañero fantástico, ideal, un muchacho bueno, humilde, con unos grandes dotes en la voz y en el conocimiento de la radio. Y es muy fácil ser un maestro, un buen maestro, cuando uno tiene un buen discípulo. Y ese eres tú.
Gracias, Georgie, gracias, pero yo de verdad me quedo, ¿verdad?, con ese recuerdo hermoso de tener un amigo, un hermano como tú, que me enseñaste muchas cosas. Y lo más importante de todo esto es que cuando uno ve personas como tú que se destacan, que dan el máximo por ayudar a los demás, uno se pregunta dónde están esas personas. Porque hoy en día la radio, como estábamos hablando ahorita fuera del aire, es una sombra de lo que es hoy en día. Por eso las redes sociales, tanto estas plataformas así, están subsanando ese vacío que se ha creado por hacer una buena radio, compañero Jordi Morales.
Es cierto, es lamentable decirlo, Willy, porque aparte de todo hay mucho buen talento, pero que la disponibilidad de compañerismo no es la misma. Fíjate, yo tengo unos grandes recuerdos precisamente de la emisora que estamos hablando, cuando, bueno, era las 4W, ¿no? Era algo así cuando comenzó.
Sí,
Y
sí.
posteriormente, pues ya fue Radio 1, y de ahí vino la transición a Noti1. Y yo conocí tantos, tantos y tantos buenos compañeros que ahora, en estos tiempos, que yo estoy en un proyecto propio, que es mi emisora de FM Sublime 99.9, fíjate, yo añoro.
Excelente, excelente.
Sí, la escuchaste, ¿no?
Sí, ya yo me trajo unos recuerdos inolvidables, de verdad.
Pues
Baladas
entonces.
ahí espectaculares.
Sí. Y mira, y eso me trae unos tan nostálgicos recuerdos, porque la radio era un compañerismo, pero grandioso. Yo me acuerdo cuando nosotros, los compañeros allá en Radio 1, compartíamos con gente de las otras emisoras y nos salíamos, tú sabes, a ver los refrigerios y a compartir. Y no, aquello era una cosa tan increíble. Siempre recuerdo el lobby de Radio 1, que
Fíjate
allí
que yo
no.
muchas veces me quedé a dormir ahí yo a pasar la noche
Es
porque
que
no
se.
tenía transportación para llegar a casa, mano. De verdad me acuerdo de eso.
De verdad, man, yo te hubiera visto a ti, me hubieras llamado, imagínate. O sea que yo te aprecio muchísimo.
Sí, no,
Pero fueron unos
pero
recuerdos
para
grandes.
aquel tiempo, compañero, usted tenía el turno de por la mañana, que era uno de los turnos más cómodos.
Sí, en las tardes, porque en la mañana yo llegué a estar cuando cambió, en la transición donde cambió de Radio
Sí.
1 a Noti1, que como yo había trabajado en Noticias en WKQ, ¿cómo se llama el director de noticias? Allá.
Figueroa, Roberto Figueroa, Carlos Figueroa.
Carlito Figueroa. Figueroa,
Exacto.
perdón. Pues Carlos Figueroa pues me dijo, mira, para que tú entonces sigas en el turno de por la tarde haciendo disc jockey, entonces en la mañana me haces el control, porque tú conoces la temática de los 20 minutos, allá era en KQ los 30. Y tú sabes, aquello fue un fantástico. Y tenía tan buenos compañeros así como tú y Rafi Jiménez, Joaquín Padín, tantos para esa época cuando no era Radio
Eso
1,
era
estaba, ¿no?
un dream team, Georgie, eso era un dream team, porque yo me
Un.
acuerdo cuando yo empecé, estabas tú y estaba saliendo, me acuerdo, Pito Rivera Monge, estaba saliendo Marianito, Raymond Totti, esos caballos de la radio que estaban saliendo también, o sea,
Sí, 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 sí.
que eran unos compañeros, al igual que tú, con un conocimiento vasto,
Héctor
increíble.
Marcano, Héctor
Estos
Marcano.
Marcanos, Luis Vigoró Padre, que
Sí.
también estuvo en ese grupo, Luis Antonio Cosme, que
Oh,
también estuvo en ese, eso era un dream team, yo siempre decía que eso era un dream team, porque antes de estar donde estaba Notiuno, estaba a mano derecha, que hoy en día es el Fondo de Seguro del Estado.
ah, sí, ahí era que estaba.
Sí, eso era como en un pabellón, yo le decía el pabellón.
Wow.
Y después de eso es que pasa a las facilidades donde pues yo también estuve ahí, pero yo estuve en el lado allá. Yo me acuerdo que Rafi Jiménez, que es un ser humano tan especial, que fue mi maestro, que fue el que me decía, no, tú puedes hacerlo. Yo decía, chico, pero yo no tengo voz. No, no tienes voz, pero tienes el don de poder llevar la comunicación. Porque eso es lo que yo veo que se ha perdido, Georgie. Se ha perdido la comunicación entre lo que era el público
Y yo me acuerdo siempre de ti y de Moisés Negrón, porque eran dos locutores y jockeys que siempre llevaban un pensamiento al aire. Hoy en día, eso no existe, mano. Eso, estás aquí, vaya, con fulano de tal. Mira, no. Esa persona que te está escuchando quizás tiene algún problema. Llévale algo positivo. Y yo nunca me olvido que después a mí se me pegó eso. Que yo hacía mi mensaje, lo escribía. Lo que era Moisés Negrón, lo que eras tú.
Vamos, Morales. Vamos, mi hermanito.
O sea, el mismo Carlos Santana también. Carlito,
muy bueno.
Carlos Santana, otro de los Millito Cruz, Millito, que tenía una comera en Bayamón y después iba a trabajar ahí, yo me acuerdo de eso.
Sí, me está trayendo tan amigo, buenos
recuerdos. Sí, el amigo de Rafi, que estuvo en todavía está en Noti1 por la mañana, que se me olvida el nombre de él, el señor Delgado, que arreglaba radiadores, ¿te acuerdas?
Ay, wow, tremendo. Sí, yo estoy tratando de recordar, pero no,
sí,
no me acuerdo.
Bien. Yo lo que siempre me recuerdo, y es que me recuerdo y me haga reír, y es aquella vez que nuestro gran amigo Joaquín Padín Hijo nos dice a nosotros, bueno, muchachos, vamos a tener una programación nueva, porque antes era Noti1 con Amor, y me acuerdo que la calcomanía eran dos corazones.
Uh-huh,
o sea, sí, yo no sé si te acuerdas, yo tengo esa calcomanía por ahí todavía, ¿sabes?
Yo la tengo por ahí también guardada.
Entonces decía Noti1 con Amor, entonces él decía, pues mira, vamos a tener esto. Oye, ¿y tú sabes qué se le ocurrió? Óyame, señora, hágame esto, y esto me lo va a confirmar mi amigo Georgie Morales, el gran amigo Joaquín Padín Hijo, que se tomaba las sopas calientes, me acuerdo de eso también.
Sí.
Hirviendo. Se da con hacer esta programación, pero no fue una programación normal. Era poner la canción de José Luis Rodríguez, Voy a perder la cabeza por tu amor, todas las 24 horas.
Cierto,
hasta el otro día. Óyame, y entonces uno tenía que decir, bueno, señores y señores, y ahora Lizeth va a cantar de esta canción, era Voy a perder la cabeza por tu amor. Y cada vez que le tocaba a un disc jockey, era la misma canción. Yo no sé de dónde Joaquín Padillo se le ocurrió eso. Pero fue un palo, señoras y señores. Yo quiero decirle
fue un palo
porque la gente empezó a llamar. Pero mira, ¿qué es lo que está pasando en la emisora?
Sí. ¿Ustedes lo tienen secuestrado o algo así?
Y yo nunca me olvido. Qué bueno que tengo a Jordi, porque me encanta cada vez que tengo a Jordi, porque me recuerdo de Andy Villalongo.
Andy Villalongo, mi
gran
hermano,
amigo que hoy en día es pastor.
Me gustaría saber de posteriormente, consígueme información sobre ellos. Entre paréntesis, sí. Quería decirte que yo una vez fui director de programación en Conérico.
Sí.
Y me dieron una emisora que había sido en inglés para pasar en español. Y déjame decir, me ocurre, y yo digo, espérate, yo no soy muy copión de ideas, yo siempre soy bien original, pero la idea de Voy a perder la cabeza por tu amor la hice yo en esa programación que se llamaba Latino 1230, y estuve 24 horas poniendo el disco de José Luis Rodríguez. Me copié de Joaquín Padre.
Wow.
El primer día de programación, que llegó hasta la policía.
Y yo me imagino que fue un palo. Eso fue un palo.
No, esa emisora yo la pegué, que fue una cosa grandísima, muchacho. Aquello fue increíble.
Y una emisora en Estados Unidos, o sea, que más todavía, y una canción en español. O sea, que yo siempre me recuerdo de Andy Villalongo, porque yo para ese tiempo estudiaba en la universidad, y yo tenía que hacer un turno para entonces yo arrancar para la universidad. O sea, de sábado para domingo para yo arrancar. Pero ¿qué pasa? Que me llama Joaquín Padín Hijo y me dice, mira, Willy, te necesito a las 6 de la mañana, te necesito ahora en la emisora. Y yo arrancaba para Mayagüez, y yo, pero mira, Joaquín, no, chico, mira, no tengo más nadie. Oye, y yo llego a la emisora y veo, no está Andy Villalongo, no estaba. yo le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, por eso es que tú estás aquí. Yo vengo, me meto en la consola. Más tarde me entero que fue que el compañero Andy Villalongo sale a su carro a con una comida y se tranca la emisora. Entonces, para aquel tiempo corría un rodillo, no sé si te acuerdas, esta cinta magnetofónica que corría, y entonces él la deja corriendo y no puede, porque la puerta de Noti1, señores, cerraba herméticamente. Él pone algo para aguantarlo y eso se zafa.
Yo supe
la emisora, y la emisora estuvo, señoras y señores, desde las 4 de la mañana hasta las 6, que llegó este señor que está aquí con Padín, hijo. Y para aquel tiempo no habían celulares, para aquel tiempo no había Viper. O sea, y entonces, nada, el señor Joaquín Padín, hijo, llegó allí con su llave porque la emisora estaba fuera del aire.
Oye, te voy a decir esto, que quizás puede ser de ayuda a muchos de los compañeros de la radio que nos están escuchando. Yo trabajaba en Guapa Radio y allí fue donde yo estuve en KBM primero, de ahí me fui a Guapa Radio y ahí me escuchó Joaquín Padín. Y entonces Joaquín Padín me llama a trabajar con ellos y yo me fui. Pues a veces uno tiene dejadez en el DJ. Y un día yo estoy haciendo el DJ Radio 1 en AM y en Amor, te presenta ahora lo nuevo de Conchita la que fuera.
Wow.
Conchita Alonso, pues yo haciendo el DJ y tal, lo más bien. Pero había pasado como 2 o 3 semanas, y que esto sirva de ayuda. Había pasado como 2 o 3 semanas, Joaquín Padín va al control y me dice, cuando termines el turno, yo quiero que tú vayas a la oficina. Y yo fui a la oficina. Me presenta una grabación de la voz mía en la presentación de los discos por un promedio, como la presentación solamente grabó, por el tiempo como de 2 horas. Y entonces me escuché diciendo yo, Radio 1 en AM en Amor te presenta ahora lo nuevo de tal. Y la otra, Radio 1 en AM en Amor te presenta ahora lo nuevo de este. Radio 1 en AM en Amor te presenta a Julio Iglesias. La cuestión era que había repetición y yo no me daba cuenta hasta que Joaquín hizo eso y me enseñó, me dice, tú tienes que decir en cada disco algo diferente. Si dices en Radio 1 en AM en Amor, dices en el próximo momento, siguen los eventos, sigue la música y ahora es la voz de Julio Iglesias. En el otro pues yo digo otra cosa, digo, las emociones son grandes porque todos están escuchando Radio 1 y en AM en Amor. Y ahora es la voz de Rafael Martos. En la próxima, pues entonces yo decía algo diferente. Y aprendí de tal manera que ese año, digo con el permiso y con la humildad, ese año yo quedé cuarto en, ¿cómo se llama? Las encuestas esas que hacen. Quedé cuarta posición en todo San Juan, de todos los DJs de Puerto Rico. En un solvey que hicieron. Y aprendí eso de Joaco. Joaco era fantástico.
Y tenía una mente increíble y un conocimiento de la radio insuperable. Yo nunca me olvido de que muchas cosas que aprendí de él también, especialmente él a mí me regañaba mucho, pero era porque él decía que yo tenía la juventud y que yo podía hacer más de lo que hacía, y era verdad. Pero uno en la juventud pues se dedicaba, tú sabes, a otras cosas, mira, la fiesta, esto, ¿no? Los estudios, y en verdad, él fue el que me hizo caer en tiempo, y así que le agradezco muchísimo también a Joaquín Padín, hijo, director, para ese tiempo de Noti1, estamos hablando de los años 73, 74, 75, por ahí. Uh-huh.
Por ahí aproximadamente.
Y pues fue una década increíble de muy buenas producciones radiales. La competencia era mucho más fuerte que la que hay hoy en día.
Había más locutores, sí.
Había muchos locutores, muchas buenas voces. Unas voces muy muy amplias, muy muy fuertes, y que a veces pues
se quedaban cortos algunos. En el caso mío, pues yo no tengo una voz así tan potente como el compañero Jordi Morales.
No, pero está la voz, está el recurso, eso se modifica, y tú tienes un talento muy bueno, tienes una voz bonita, tienes una voz agradable. Lo importante es modificarla, tú sabes, y yo sé que eso tú lo has hecho. Oye, un dato curioso, mira a ver si tú recuerdas, la oficina de director de programación de Joaquín Padín, cuando tú entrabas, ¿qué había en el techo de la oficina?
Bueno, habían varias cosas, entre ellas una bandera y un cuadro.
Mira a ver si recuerda, lo que había muchas.
Bueno, yo me acuerdo de la bandera. Okay. Me acuerdo de una foto, me acuerdo de un cuadro de Pedro Albizu Campos, que lo tenía allí.
Mira, lo que tenía Joaquín Padín, eran muchachas en traje de baño en todo el techo.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Oye,
yo
sí,
sí, porque hay veces cuando se olvidan detalles. A mí se olvidan detalles de Radio 1 también. Pero eso es lo que tenía.
Y eran fotos de TV Guía, TV.
Correcto.
Sí, me acuerdo. Bea, la revista Estrella, que para aquel tiempo era la competencia de Bea y TV Guía.
Correcto.
Y había otra, y estaba la revista aquella, que era no una revista artística, pero había muchas cosas sociales, la Bohemia, algo así, Bohemia, mira si me recuerdo, yo siempre, mi mamá siempre me decía, oye, pero tú tienes más mente que yo de cosas pasadas. Bueno, Georgi, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Todavía nos faltan unos minutitos, pero en lo que el hacha va y viene, quiero agradecerte muchísimo. Tuvimos aquí ahorita en la entrevista al amigo Carlos Chávez, que nos habló sobre la actividad de Colombia, y también tuvimos al candidato de la alcaldía de Guaynabo. Muy interesante, Georgi. Tú me dijiste algo fuera del aire que estaba concibiendo con lo que hablé con él. Hay un detalle que me llamó mucho la atención, que él dijo que él iba a trabajar mucho lo que era la cultura, el deporte, y oye bien esto, Jordi, la población de la tercera edad.
Yo no
sé si te ha llegado la estadística ya a Orlando, pero en Puerto Rico, hablando, ¿verdad?, como hablamos los Ibar, estamos llenos de viejos ya. Porque
cierto,
toda la juventud, toda la juventud ha emigrado o se ha ido. Ya esa cepa que había antes no está tan fuerte. Ahora la población se está llenando mucho de personas de la tercera edad y estamos abandonándolas. Y aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos una compañera que es productora del programa, que ella es gerontóloga y tiene un hogar para ancianos. Y yo he ido varias veces a reunirme allá y he podido observar, bueno, nos estamos retirando, distinguido Georgi, así que sin tiempo para más, Georgi, nos retiramos.
Okay. Bueno,
invitándolo para la próxima semana.
Encantado, hermano.
Bueno.
Hasta luego, mi hermanito, gracias.
Claro que sí, gracias a ti, Georgi, por compartir con nosotros en la noche de hoy. Nos despedimos. Thank you.
No vaya.
Thank you.